Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, mucho gusto. Los saludamos desde Montevideo y somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
En el siglo XXI, las relaciones personales están cambiando.
Sin duda.
Y con ellas, conceptos como la fidelidad están siendo cuestionados.
Mire usted.
En este espacio hemos hablado sobre los nuevos tipos de vínculos permitidos, el poliamor, las parejas abiertas, los swingers.
Recuerdo todo eso, Cecilia.
Nuevos formatos, Federico, afectivos que se han vuelto más populares.
Y digamos que han puesto de alguna manera en jaque a la tradicional pareja monogámica.
Sí, porque son nuevos estilos de vida que se alejan de los estándares tradicionales.
Claro.
Por ejemplo, un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos informó que 10% de los británicos y entre el 6 y 9% de las parejas estadounidenses y canadienses han optado por común acuerdo vivir en casas separadas. Pasa incluso en el caso de personas que se divorcian luego de muchos años y que deciden formar nuevos lazos amorosos bajo estos nuevos acuerdos más libres.
Sí, hombres y mujeres que optan por no volver a la monogamia.
Sí, incluso Alejandra, en distintos artículos se habla de que la fidelidad pasó de moda. Por eso decidimos entrevistar a dos terapeutas de pareja para que nos contaran qué está pasando con estos nuevos contratos afectivos. Sandra Guzmán es colombiana, psicóloga y magíster en psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás. A ella le consultamos cuáles son los cambios que se están produciendo en las relaciones de pareja respecto a la fidelidad.
Para nosotros, la idea de la monogamia es una idea que persiste. Sí, es una idea en donde yo tengo una sola pareja. El tema de la infidelidad, digamos, teniendo en cuenta todo el marco cultural en que nos estamos moviendo, el tema de la infidelidad también ha venido variando en la concepción. Y es que, digamos, se han establecido, por ejemplo, la idea de que hay acuerdos explícitos entre una pareja en donde tú tienes la posibilidad de tener encuentros con otra persona y yo tengo la misma posibilidad, pero pues digamos que hay ciertas normas que se establecen entre los dos en donde la infidelidad aparece no porque tú te encuentres con otra persona, sino porque la norma se rompe. La norma que entre los dos establecimos se rompe y ahí empezamos a entender que hay una infidelidad. Cada pareja vive la fidelidad de manera distinta. Entonces hay ciertas lógicas de acuerdo que se pueden establecer en pareja y que para ti y para mí funcionan siempre y obviamente hay unas reglas entre nosotros y que de alguna u otra manera, si tú tienes un encuentro con otra persona, yo tengo un encuentro con otra persona, digamos que dentro de la relación no generaría mayor ruptura en la medida en que los pactos y los acuerdos que hemos establecido no se rompan. Entonces, digamos que es como una manera de entregarle libertad a la relación, una sensación de novedad, una sensación de diferencia en donde no se caiga en falsa, pues digamos, no se caiga como la monotonía, en el aburrimiento, entonces como que tenemos la oportunidad de estar o vincularnos de formas diferentes. Son ideas, son creencias.
¿Conocen el efecto Coolidge?
Yo, por el nombre no, pero quizás sí.
Yo quiero más información.
A ver.
Bueno, es un patrón de comportamiento acuñado por el etólogo Frank Beach hace medio siglo que describe un fenómeno que se da entre los mamíferos por el cual, si los estímulos siempre son los mismos y se repiten en el tiempo, esto provoca un descenso del deseo.
Lo conozco entonces.
Bueno, por eso sexólogos recomiendan ser creativos y cambiar la monotonía de la pareja. Algunas personas buscan soluciones como intercambios u otras experiencias. Sin embargo, para la terapeuta, a veces no tiene en cuenta que estos vínculos pueden tener efectos emocionales en la pareja.
Hay que estar preparado.
Porque estamos inmersos dentro de un sistema cultural en donde obviamente para nosotros la monogamia prevalece y en donde falsamente se cree que si tú y yo tenemos encuentros con otras personas, muy probablemente eso le va a traer ritmo y novedad y tranquilidad a la relación. Lo que pasa es que cuando eso se desencadena, lo primero que se afecta es la intimidad dentro de la relación, y es decir, las lógicas de confianza, de afecto, de apoyo y de soporte. Y por el otro lado, entonces, es los ejercicios de afrontamiento que tú y yo necesitamos dar para que la relación evolucione. Porque, pues, digamos que hay situaciones que no se acogen, hay situaciones que no se reconocen, sino que en esta idea de traerle como novedad a la relación, pues eso tiene un impacto y tiene un efecto. Entonces no es tan gratuito y no es tan sencillo, ¿sí? Y es una manera como de el temor sobre la infidelidad, pues abramos la puerta para que tú y yo libremente podamos vivir otras cosas, pero es que eso tiene efectos a nivel de la configuración y obviamente de la estructuración de la relación de pareja, de la disposición al compromiso y del afrontamiento, obviamente, hacia situaciones difíciles. Entonces las parejas a veces puede llegar a ser una creencia falsa, que le abrirle la puerta a ese tipo de ideas liberales, entre comillas, como que nos va a evitar ese fantasma dentro de la relación, que nosotros ya lo podemos encarar.
En este caso hablamos de acuerdos que incorporan a un tercero a la relación.
Totalmente distinto es, por ejemplo, como estábamos hablando mientras escuchamos a la experta, es la infidelidad dentro de una pareja que decide jugarse a la monogamia.
Claro, en ese caso para la terapeuta este es un síntoma de que algo está ocurriendo en la pareja.
Algo no anda bien.
La infidelidad es un síntoma de la relación. No es una experiencia buena, no es una experiencia mala, es una experiencia difícil. Y es sintomática en donde cuando la infidelidad aparece es el momento en donde la pareja necesita revisar la relación para entender por qué les aparece. Obviamente se ha puesto entre comillas el tema de qué tan fieles podemos ser. La fidelidad es posible en la medida en que las relaciones funcionan. Y obviamente esto qué significa, que las relaciones, o sea, por un lado que las relaciones funcionan, y es decir, que podemos establecer los acuerdos necesarios, asumimos un afrontamiento sano y claro de las crisis, en donde hay una intimidad fortalecida y sobre todo hay un proceso de individualidad que se sostiene y que va en crecimiento. Es decir, que ninguna de las dos personas renuncia en su individualidad. Y lo segundo, sí es una postura ética. Obviamente, si yo estoy dentro de una relación de matrimonio, de convivencia, pues no vamos a decir que en un momento dado, estando dentro de la relación y obviamente entendiendo la situación de la relación, uno de los miembros de la pareja no pueda establecer o no pueda desencadenar sentimientos o vínculos emocionales con otra persona. Si hay un reconocimiento allí, obviamente sí es una postura ética en donde yo, antes de involucrarme con alguien, necesito finalizar la relación que traigo para empezar de nuevo. Entonces también tiene que ver con las posturas personales, ¿sí? Y es mi postura como ser humano, en donde si efectivamente yo lo que reconozco es que he desencadenado sentimientos hacia una persona diferente a mi pareja y lo que quiero es vivir esa relación, realmente la postura ética es finalizar la relación que tengo actualmente para entrar en una nueva relación.
También conversamos con Beatriz Goldberg, argentina, terapeuta de parejas. Ella nos habló sobre la persona que, teniendo un acuerdo de fidelidad, es infiel como forma de reafirmar su autoestima.
Hay ciertas personas que tienen la característica de estar en triangularidad permanente, ya sea siendo él el tercero en discordia o al revés, pero siempre parecería que tienen que haber triángulos, ¿no? Son esas parejas, hay una cierta estabilidad en tener tendencia a estar en triángulo, porque le cuesta el tete de a dos, porque le cuesta el compromiso, porque no pudo el Edipo resolver, porque le tiene miedo a equivocarse o que lo lastimen, pero tiene ya una personalidad y ya es una pareja que tiene una tendencia, ¿no? Y están las parejas que tienen infidelidad ocasional. A veces uno por problemas de autoestima, a veces por violencia como psicológica de otro, por ahí a veces necesita mostrarse que todavía está bien, ¿no? Hay muchas mujeres y hay hombres, ¿no? Pero hay muchas mujeres que a veces lo descalifican mucho y a veces tienen que mostrarse a sí mismo que todavía pueden ser.
Por último, le preguntamos a Beatriz si considera que el concepto de fidelidad en la pareja entró en decadencia.
No, no tiene el mismo valor, pero indirectamente muchos tienden a querer tenerla. Por ahí no la quieren pedir o tienen miedo, ¿viste? Las relaciones son menos estables. Por ahí también los permisos, esos permitidos, ¿viste? Que hay película incluso, un permitido, no permitido. Estas cosas antes no, abiertamente no se permitían, pero sí podía en las personalidades que yo atiendo hace muchos años también estaba la fantasía. O sea, el que tiene la fantasía la tenía antes también, por ahí no, viste, ahora una pareja recién casada, por ahí recién juntada, va a bailar sola, esas cosas que antes no era lo habitual. Porque hoy se habla de esta apertura, como los triángulos, viste, los famosos, hay gente que hace tríos, son swinger, todo, que uno dice, hay que tener la mente abierta, y a veces no es la mente abierta, ¿no? Sino a veces uno hace esos cambios y son la precámara, preanuncio de una separación, esto, viste, muchas parejas pasan por ese periodo y después se separan, porque uno está buscando por ahí energía nueva en algo que no es lo que uno quiere, ¿no? Hay que remixar mucho las parejas para no caer en infidelidad.
Hasta aquí entonces compartíamos el informe sobre la fidelidad y su puesta en cuestionamiento a partir de los nuevos formatos de pareja.
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Zona Violeta, desde Montevideo.